Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Los países árabes boicoteadores de Qatar cambian las 13 exigencias por 6 principios. Hanan Ashrawi acusa a Nikki Haley de encabezar una cruzada contra Palestina en Naciones Unidas. Nuevo allanamiento de fábricas de armas clandestinas en los territorios en disputa. Tel Aviv y Givat Hayim no quieren misioneros ortodoxos en las escuelas de preescolar y primaria. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras hablar de estas noticias. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto decidieron tomarse un tiempo para estudiar qué nuevas represalias tomarán contra Qatar a pesar de la negativa de Doha a plegarse a sus exigencias. Los ministros de Exteriores de los cuatro países se reunieron en el Cairo horas después de que expirase el plazo de gracia que habían concedido al pequeño emirato para que cumpliera sus demandas, pero por el momento eludieron tomar una represalia concreta adicional. El cuarteto cambió las 13 exigencias que estaban encima de la mesa hasta ayer por 6 principios que quieren que cumpla el emirato díscolo, que giran principalmente en torno a la lucha contra el terrorismo, entre ellos luchar contra el terrorismo y el extremismo en todos sus aspectos, detener su financiación y dejar de proveer de refugios seguros a los terroristas, así como parar la intervención en los asuntos de los otros países. También piden que detenga la instigación a la violencia y el discurso de odio en referencia velada a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, cuya clausura reclamaban de forma abierta.
Bueno, de esto ya hemos hablado y hemos venido hablando estas últimas semanas. Todo este pequeño terremoto en el mundo árabe que se produce y coincidiendo, seguramente algo tendrá que ver con, digamos, después de la visita del presidente Donald Trump en Arabia Saudí, donde hizo un encargo de armas súper multimillonario, etcétera, etcétera. Entonces, parece que hay un frente muy consolidado de algunos países suníes contra la expansión hegemónica iraní y tratando de machacar, como decía el caso de Qatar, a los estados indecisos, porque el problema de Qatar es que si bien es un estado suní y comparte, digamos, la cultura y la forma de hacer dinero exactamente la misma que Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahrein, Egipto no tiene las reservas petrolíferas esas, pero Qatar, por ejemplo, tiene creo que las mayores reservas de gas del mundo y si no son bastante grandes. Pues a pesar de ello, pues Qatar ha tratado de jugar como una tercera vía, subvencionando a todo el mundo, especialmente en conflictos militares en los cuales no ha tenido ningún empacho en financiar directamente a grupos terroristas. Estamos hablando desde Daesh a Hamas, al que ha estado financiando hasta ahora mismo, y vemos que a pesar de que se han reunido porque Qatar no ha respondido a sus exigencias, sí que se están moviendo muchas cosas en el Oriente Medio, en esa zona en concreto, porque hemos visto durante todas estas últimos días, las últimas dos semanas yo diría, muchos cambios, especialmente en Hamas, que ahora ante el abandono, digamos, de financiación por parte de Qatar, pues busca la amistad renovada con Egipto, a pesar de que allí ya no mandan los hermanos musulmanes, sino todo lo contrario, quienes los sacaron del poder. Esto es un síntoma de que ha cambiado la situación de Hamas por la falta de financiamiento por parte de Qatar. También puede ser que Qatar se esté tratando de portar mejor en algún otro aspecto, pero no lo va a hacer, evidentemente, en declaraciones abiertas. No va a decir vamos a dejar de financiar el terrorismo porque sería reconocer que alguna vez lo financiaron. Entonces, bueno, lo que pasa que, como dijimos también, aprovechando estos aires, pues los países como Arabia Saudí especialmente han aprovechado para evitar las críticas o lanzar críticas feroces sobre la cadena qatarí de televisión Al Jazeera, que durante la última década ha propiciado de alguna manera, al menos ideológicamente, apoyar el tema de las primaveras árabes, cosa que no va muy en sintonía ni compatible con las reinos y las monarquías de los petrodólares que suelen gobernar en la zona, por ejemplo, de estos países en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita.
Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, ha acusado este miércoles a la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, de encabezar una cruzada contra Palestina en el organismo internacional. También la acusa de llevar a cabo una campaña obsesiva de intimidación y amenazas, agregando que no pierde una oportunidad para presionar a cualquiera que desafíe la impunidad de Israel y su continuado desprecio por el comportamiento civilizado. Su tono, lenguaje y postura es un eco de los del primer ministro Netanyahu, el embajador ante la ONU, Danny Dannon, y las prioridades del empresario Sheldon Adelson y los de su clase, más que de la política oficial estadounidense, ha apuntado. Asimismo, ha criticado la decisión de Haley de boicotear el nombramiento del ex primer ministro palestino, Salam Fayyad, al frente de la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia, que la embajadora estadounidense justificó como negativo para los aliados de Estados Unidos en Israel.
Bueno, Hanan Ashrawi, que es una mujer activista y a la que en general, pues dentro de lo que es el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, no es la más extremista, pero esta vez se ha pasado de hipócrita, porque me parece muy lógico y está en su cargo el criticar a quienes le critican. Ahora, llamar eso una cruzada contra Palestina en el organismo internacional es una hipocresía, porque lo que está haciendo Naciones Unidas, y especialmente lo hemos visto esta misma semana, la UNESCO cada dos semanas, es una cruzada contra Israel. Eso es más que evidente, ¿no? O sea que, en todo caso, si Nikki Haley es vehemente en la defensa de Israel, pues no llega a compensar los intereses y presiones que ejercen los países árabes y musulmanes en sus críticas a Israel en todos los organismos que les dejen actuar. Y ya agrega una frase que a mí me parece que se está un poco extralimitando de la lógica humana, ¿no? Porque dice que Haley no pierde una oportunidad para presionar a cualquiera que desafía la impunidad de Israel y su continuado desprecio por el comportamiento civilizado. O sea, Hanan Ashrawi, de la Organización para la Liberación de Palestina, habla que Israel desprecia el comportamiento civilizado cuando ellos incitan y financian el terrorismo, y cuando alguien se hace explotar con una bomba matando a judíos, los llaman mártir. ¿Eso es comportamiento civilizado en lugar de lo que hace Israel? Lo que hace Israel está en contra del comportamiento civilizado. Porque ¿cuál es el modelo? El modelo es lo que hacen ellos. Pero a mí me parece que no hay que rascar mucho en la lógica para ver que es todo lo contrario. Está haciendo lo que en psicología se llama una proyección. Es decir, lo que es uno se lo dice a los demás. Lo que en español se conoce que el ladrón cree que todos son todos de su condición, ¿no? Pues nada, el terrorista cree que son todos de su condición. Y especialmente cuando no es exactamente el terrorista, pero sí un organismo político que financia, incita y premia al terrorismo. Y luego ya se aventura en aguas procelosas porque se mete con la política estadounidense, que me imagino que si de política de Israel sabe poco, pues de la estadounidense pues estará un poco más verde, digo yo, porque ella determina su tono, el lenguaje, tal, es una cuestión que obedece a los intereses de Netanyahu, de Danny Dannon, del empresario Sheldon Adelson, y no de la política oficial estadounidense. Ahora, Hanan Ashrawi sale a defender la política oficial estadounidense, ¿Cuál es la política oficial? La política oficial estadounidense es la que determina el presidente. Es la del presidente Trump y es la que sostiene y defiende y es felicitada cada 20 minutos por Trump, justamente Nikki Haley. Así que me parece muy bien que la señora Hanan Ashrawi junto con el comité asesor del tema Palestina estén buscando como sea volver a los titulares de los periódicos, pero es que desde hace 10 años el mundo árabe y el mundo en general se ha dado cuenta de algo que se venía sosteniendo desde hace mucho, pero no todo el mundo, ni siquiera ahora lo aceptan, que Israel no es el problema. Israel no es el problema de los palestinos, Israel no es el problema de Oriente Medio, ni es el problema de Estados Unidos. El problema de los palestinos son los árabes. El problema de los árabes son los árabes.
Fuerzas del ejército israelí, del Servicio de Seguridad General, Shabak, la Guardia de Fronteras y la policía llevaron a cabo una operación conjunta en la que se encontraron equipos para la fabricación de armas en la localidad palestina de Al-Ram, al noreste de Jerusalén. Tras el hallazgo, se clausuraron dos talleres clandestinos y se confiscaron dos tornos junto con numerosas armas. Otro torno fue descubierto en otra aldea del área de Etzion.
Sí, bueno, aquí no hay. Esto no es una cruzada, siguiendo con el epíteto de la noticia anterior. Esto no es una cruzada contra los talleres de tornería. Es simplemente que los talleres de tornería de Cisjordania se han transformado en talleres de fabricación clandestina de armas. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rentable. Entre otras cosas, porque ser tornero, como ser panadero, como ser cualquier cosa en Cisjordania, si no eres un político allegado a la cúpula corrupta del partido que gobierna, pues es bastante probable que incluso trabajando mucho sigas bastante pobre. Y para salir de la pobreza, pues se busquen este tipo de historias que los meten en un círculo mucho más peligroso, porque es el círculo que trata, por un lado, con el crimen organizado, por otro lado, con los terroristas directamente. Entonces, estos torneros son elementos que hoy en día están en el objetivo de las fuerzas de seguridad israelíes. No son ellos peligrosos por sí mismos, sino por su capacidad de trabajar y con las herramientas apropiadas, pues fabricar armas clandestinas. Y esas armas sí que son muy peligrosas en manos de sus clientes, los terroristas y el crimen organizado. Esto en cualquier país se podría entender, pero más en un país como Israel, en el cual pues cualquier cosa que dispare algo que pueda dañar a otra persona, a un ser humano, va a ser utilizado, porque allí en Israel se inventa, se reinventa y se crea todo el mundo, todo el tiempo, nuevas maneras de aterrorizar, nuevas maneras de atentar contra la integridad física y moral de las otras personas. Es el laboratorio más avanzado de terrorismo en el mundo, y esto que estamos viendo aquí, que estamos de vez en cuando anunciando, pues no me extrañaría, Alejandro, que dentro de un mes, 2 meses o 6 meses apareciera también en las noticias europeas de que se han detectado talleres de fabricación ilegal de armas, aunque en Europa comprar armas es muchísimo más sencillo, como lo hemos visto solamente en los atentados en Bélgica y Francia. Las armas se compraron a un chatarrero, entre comillas, español, que fue detenido hace apenas un par de meses con más de 1,000 armas que tenía ya preparadas para colocar en el mercado.
Los ayuntamientos de Tel Aviv y Gibbataim decidieron luchar contra las influencias religiosas en el sistema escolar, para lo cual han solicitado a los directores de escuela que enumeren las organizaciones que operan en las mismas y detallen el tipo de lecciones que enseñan. Según declaró el viceintendente de Tel Aviv, responsable de educación en el municipio, la ciudad quiere limitar la actividad misionera de las organizaciones religiosas y garantizar el carácter secular de las escuelas de preescolar y primaria, ya que dichas organizaciones no respetan las reglas del pluralismo.
Sí, estamos hablando, Alejandro, de gente que hace actividades especiales vinculadas no ya ni con la tradición ni con la religión judía, sino en el aspecto más sectario de la tradición, según entiende la ortodoxia, pues la están realizando, ¿no?, con chicos, por ejemplo, adolescentes, que ya son lo que en hebreo se llama bnei mitzvah, es decir, que ya han pasado los 13 años de edad y tienen la suficiente edad y pensamiento crítico para saber qué es lo que quieren o no quieren hacer en la vida. Estamos hablando de que estos grupos se organizan para ofrecer actividades generalmente gratuitas y muy divertidas, entre comillas, para niños de preescolar, que ya desde entonces pues les empiezan a machacar. Y no estamos hablando de una red de colegios que estén vinculadas a alguna organización ni religiosa ni asistencial, etcétera, sino en la red de escuelas seculares de estas dos ciudades que están en el centro mismo de Israel, Tel Aviv y Givatayim. ¿Qué va a pasar con esto? La verdad es que no creo que prospere demasiado, porque no olvidemos que los que tienen la sartén por el mango en estas cosas en realidad es el Ministerio de Educación, que está al mando del gobierno, en cual están integrados las organizaciones, los partidos que controlan esas organizaciones, es decir, los partidos ortodoxos y ultraortodoxos. Con lo cual, pues el recorrido de estas medidas va a ser muy limitado, pero es una llamada de atención de la sociedad civil, de la sociedad laica en Israel, respecto a las imposiciones que está tomando esta minoría, que no supone más entre el 10 o el 15% de la población, pero sin embargo, en algunos temas tienen prácticamente, como decimos, la sartén por el mango. El ejemplo más notable, sin duda, es el del Kotel, donde ellos determinan quién, cómo y de qué manera se puede rezar, a pesar de que eso no está establecido de esa manera en ninguna en ningún libro sagrado, lo que las normas que ellos imponen, y tampoco la forma que tienen de relacionarse con la sociedad laica y con los niños más pequeños está establecido que así debe hacerse.
Bien, pues terminamos aquí la sección de noticias. Volveremos con más el próximo lunes, con noticias diferentes. Con Jorge estaremos ya la próxima semana.
Pues hasta entonces, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Ahora, después de esta pequeña pausa, volvemos para hablarles de la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien. Hola, Alex. Hola a todos.
Hola a todos de nuevo. Para hablarles y, sobre todo, para que nos hables tú de lo que nos traes para ya este fin de semana, uh-huh, prácticamente.
Pues mira, por ejemplo, para contarles que en 2 años estará listo el Centro Cultural Sefardí, con sinagoga incluida, de la capital de Málaga. Uh-huh. Desde aquí felicitamos a la comunidad judía de Málaga, claro, de Torremolinos, de todas, de Marbella, que sabemos que también hay una comunidad judía, uh-huh, importante. Bueno, a todos los judíos malagueños y a todos los judíos,
claro,
españoles,
que sí, que me van a recibir este fin
noticia
de semana, además.
¿Así te vas a Málaga? ¡Qué
me
suerte!
Voy a Málaga.
Bueno, pues les contamos que la comunidad judía de Málaga ha conseguido finalmente los 2 millones de euros de financiación privada necesarios para construir este centro cultural con sinagoga incluida. Este edificio ocupará uno de los espacios vacíos más codiciados de la denominada Manzana de Oro de la capital de la Costa del Sol para estar listo en 2 años. El ayuntamiento lo cede para su uso, para este uso, uh-huh, por 75 años. Bueno, es conocido en España, al menos, el resurgimiento de Málaga como ciudad, ¿no? El centro ha sido rehabilitado, está maravilloso,
está
y
fantástica.
Justo. Ahora, bueno, pues tenemos esta gran noticia, que es que en el centro de la capital va a haber un lugar dedicado no solo al culto, sino también a la cultura. Habrá, uh-huh, exposiciones. Bueno, les contamos cómo va a ser el edificio. Se prevé que se eleve sobre una planta baja más 2 y albergará un ático con restaurante. En las plantas inferiores irán el vestíbulo, la sala de culto, la biblioteca, la sala de estudio, la zona administrativa, la de archivo, una zona de museos. Se espera que haya grandes exposiciones uh-huh. interesantes, también tienda y aseos, entre otros usos. Para exposiciones se destinarán 800 metros cuadrados, nada más y nada menos. Así que está muy bien esta dedicación del centro a las exposiciones y a la cultura. No en vano está justo a escasos metros del Museo Picasso, la Alcazaba y el Teatro Romano. Así que se espera que sea un centro al que acudan muchísimas personas para...
turístico.
Sí. Para, como apunta Rubén Ventata, el presidente de la Comunidad Judía de Málaga, bueno, pues que para que sea un lugar donde desde el que se ofrezca una visión panorámica de la vida intelectual, social y espiritual de los judíos españoles, para disolver tópicos y deshacer suposiciones mediante una visión innovadora. Ha destacado también Ventata que será una de las pocas juderías españolas en las que haya judíos trabajando en el día a día. Así que desde aquí nuestra felicitación al presidente Ventata, personificando a todos los judíos, no solo malagueños, y bueno, al resto de la población de Málaga que contarán con este espacio tan importante.
Bueno, pues enhorabuena, veremos cómo va evolucionando esa obra y a ver si puedo pasarme por ahí para hacerle una foto para tener aquí en Radio
claro,
Sefra, para el solar o para...
Ahora te doy las coordenadas. Sí.
Ya sé más o menos dónde está el Museo Picasso, lo tengo ubicado, uh-huh. tengo ubicado el Pimpi que anda por ahí cerca, que seguro que los malagueños lo conocen muy bien.
El Pimpi es otra clase de museo,
es
¿no?
Es otra clase de museo. Un castizo,
museo del pescadito, ¿no?
Del pescadito y eso es y el fino.
Muy bien. Seguimos avanzando en la agenda cultural y les hablamos ahora. Bueno, intentaremos, por supuesto, entrevistar a Rubén Ventata para que nos ofrezca uh-huh, claro. más detalles de esta gran noticia. Y bueno, comentarles que este centro cultural y sinagoga se va a emplazar en el espacio en el que se supone que vivía el mayor número de los miembros de la comunidad hispano-judía uh-huh. de Málaga. Hace 500 años. Bueno, avanzamos, como les decimos, nos vamos a La Rioja. En esta región española se quiere fortalecer las relaciones con Israel en diferentes ámbitos, entre los que destacan el turismo y la educación. Esta afirmación nos llega desde el gobierno regional en un comunicado tras la visita del ministro consejero de la Embajada de Israel en España, Jinan Cohen, a Logroño, donde ha sido recibida por la consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, y también por la alcaldesa de Logroño. La visita tiene un carácter institucional. Es la primera vez que el ministro consejero viaja a La Rioja desde que asumió el cargo hace 2 años, en 2015. Pero además, en la reunión también se han tratado cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones de La Rioja con Israel en materia, como les decíamos, de turismo, nuevas tecnologías y en el uh-huh. ámbito universitario. La Universidad de Rioja es pionera, por ejemplo, en todo el uso de las TIC, de las nuevas tecnologías uh-huh. de la comunicación y de la información para ayudar a la formación de sus estudiantes. Asimismo, Cohen ha mostrado un interés especial por las bodegas riojanas que producen vino casher y en este sentido ha destacado que la presencia de la marca Rioja es sinónimo de prestigio y calidad en el mercado israelí. Así que imaginamos que este es el principio de...
Seguramente. Yo ya estaba pensando en esa parte también, no por el vino, sino por la tecnología del agua y de todos los recursos uh-huh. no agrícolas que también conoce Israel.
Uh-huh. Bueno, y brindemos porque se acerca el Festival de Cine de Jerusalén. Uh-huh. Va a celebrarse su 34ª edición, comenzará el próximo 13 de julio y se clausurará el 23 de este mes. Incluye, como siempre, una variada programación. Se van a ver aproximadamente 180 películas, tanto israelíes como internacionales, proyectadas en el marco de varias categorías. Como siempre, se presentará con una proyección a lo grande en la gigantesca pantalla de la piscina del Sultán de Jerusalén. El festival se lleva a cabo con el apoyo del Consejo Israelí de Cine, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de la Ciudad, la Autoridad de Desarrollo de Jerusalén, la Fundación Barler y el Fondo de la Familia Ostrovsky, entre otras instituciones. Uh-huh. Lo dirige Noah Regev y el director artístico es Elad Samuorsi. Más de 180 películas, les decimos, con las mejores películas que se han filmado en tanto en Israel como en el resto del mundo, y además la ciudad de Jerusalén se prepara para recibir a decenas de cineastas de todas partes. Algunas películas se proyectarán en 8 marcos competitivos, habrá encuentros con artistas principales del país y del mundo y también talleres profesionales. Y además este año, por primera vez, habrá un equipo de proyección itinerante que patrullará por los barrios y ofrecerá al público de forma gratuita las mejores películas del festival.
Mucho cine alrededor de Jerusalén también, que puedan disfrutar los barrios también del séptimo arte, que nos gusta aquí mucho también en Radio Sefarad.
Nos ha dicho un pajarito que un gran amigo de Radio Sefarad será enviado para realizar una crónica especial al festival por una conocida revista de cultura española, así que aprovecharemos para entrevistar a este enviado especial tan querido para nosotros, que es Felipe Cabrerizo.
Pensé que lo ibas a dejar en suspenso.
No, así bueno. Que vamos a ver si este año podemos contar con una crónica en directo desde el Festival de Jerusalén.
Pues esperemos que podamos hacerlo para entonces, para mediados de julio, el 13 exactamente hemos dicho que comienza este festival. Así que nada, hasta entonces disfruten del fin de semana, vean cine y todo lo que puedan.
Y escuchen Radio Sefarad.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.